una y media de la tarde. Muy buenas tardes, Gasteiz. Arratsaldeon, Álava.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivi.
Huelga en la enseñanza privada o concertada en Euskadi. Más de la mitad de los centros cerrados y la otra mitad prácticamente con los servicios mínimos aquí, en Álava. Al mediodía, profesoras y profesores se manifestaban por las calles de Gasteiz. Reivindican que se mantengan las condiciones de trabajo y los salarios. Escuchamos a algunos de los profesores durante la manifestación.
Estamos pidiendo un convenio justo, un convenio nuestro, un convenio de Euskadi, en el que se respete pues nuestras condiciones salariales, nuestras condiciones laborales. No estamos pidiendo tampoco nada del otro mundo.
De momento nos quieren aumentar 2 horas las horas lectivas. Pasaríamos de tener de 23 horas lectivas a 25. Si no tenemos tiempo para preparar nuestras clases, la calidad educativa que estamos ofertando no va a poder ser la misma.
Horas lectivas, salario, derechos de maternidad, derechos de excedencia.
Y ayer se acordó el nuevo reparto del déficit entre las diputaciones vascas. Álava ha conseguido 30 millones de euros para inversiones, de los que hoy les daremos mayor detalle. Se construirá, por ejemplo, un nuevo parque de bomberos en Subillavide por un valor de 1.800.000 euros. Y en Araba Gaur Deportes, a las 2 y cuarto, entrevistamos al hombre que dirige el futuro de los dos principales clubes profesionales en Álava, Josean Querejeta. En Radio Vitoria escuchan Araba Gaur, arabagaur@itv.com. En el control técnico, Elvira Gómez Apellaniz. A jueves 26 de septiembre de 2013 les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Gran seguimiento de la huelga de los centros concertados o privados en Álava. Para los sindicatos, más de un 80% y para la patronal reunida en Cristau Escola, de algo más de la mitad del profesorado. Iñaki Olasolo.
Huelga en la enseñanza concertada en Araba que afecta a 18 centros y que ha tenido, según los sindicatos, una amplia repercusión, en torno a un 80%. Las dos patronales en las que están encuadradas Cristau Escola y AICE dicen, en cambio, que la incidencia ha sido de un 53%. La mayor parte de los centros de iniciativa religiosa y Egibide, que engloban los de Diocesanas y Jesús Obrero y que pertenecen también a la red privada. El problema se deriva de los recortes en las subvenciones, una decisión de hace 3 años recurrida a los tribunales y que da la razón a los trabajadores. Hay un acuerdo para el pago de la deuda, dicen en Cristau Escola, pero los sindicatos deben asumir que la negociación colectiva está ligada a los acuerdos financieros con el gobierno vasco.
Este problema de los recortes no es un problema solamente salarial, como quiere el sindicalismo, es un problema del sistema de concierto, en el que por primera vez en la historia el gobierno unilateralmente ha dicho que puede recortar. El sindicalismo no quiere aceptar de ninguna manera que el convenio colectivo esté unido a la financiación que apruebe el Parlamento Vasco.
Mikel Ormazábal, de Cristau Escola. Los sindicatos, por su parte, acusan a la patronal de abandonar la negociación de forma unilateral y le exigen el abono pendiente desde 2010 hasta finales del pasado año, indica Rodríguez, del sindicato Esteilas.
Y que de cara al futuro, la inseguridad aumenta para los trabajadores y trabajadoras porque nuestro sueldo no estará sujeto a la negociación colectiva, sino a la financiación de la administración y lo que se nos determine en cualquier momento. Entonces, nosotros no podemos aceptar ese marco de negociación colectiva porque sería acabar con la negociación colectiva en el sector.
Una numerosa manifestación ha recorrido las calles de Gasteiz tras la concentración llevada a cabo a primera hora en el Parlamento Vasco.
Hoy ha sido protagonista en la primera edición de Araba Gaur el presidente de Juntas Generales, Juan Antonio Zárate. Zárate defiende el marco foral actual y también el papel de los concejos, ahora en peligro. Lo que sí que cree es que hay que cambiar los porcentajes de participación en la ley de aportaciones. Tras escuchar ayer a Bilbao, diputado general de Vizcaya, y hoy a Zárate, el próximo órgano de coordinación tributaria se promete caliente. Javier Moncada.
Juan Antonio Zárate no es partidario de cambiar el actual marco foral, pero recuerda a quienes plantean que sí es necesario hacerlo cuáles son los pasos legales que deben seguir.
Si queremos hacer otra cosa, pues cambiamos la ley de territorios históricos, cambiemos el estatuto, cambiemos la ley de concierto económico, cambiemos la constitución y hablaremos, ¿no?
Mientras eso no ocurra, señala el presidente de las Juntas Generales de Álava, es imposible que el Parlamento Vasco pueda legislar en materia fiscal porque no es competente. Juan Antonio Zárate, sin embargo, sí que es firme partidario de cambiar la actual ley de aportaciones, la que establece el porcentaje que cada territorio ingresa al gobierno vasco, porque Álava es la que más paga.
Tiene un índice de aportación, lo que llamamos un coeficiente horizontal, muy superior a su PIB y superior sobre todo a su población. Es decir, los alaveses están aportando mucho más que lo que están aportando vizcaínos y guipuzcoanos.
El presidente de las Juntas también ha defendido la existencia de los concejos ante la posibilidad de que la ley de reforma de la administración local que está redactando el gobierno español pueda suponer su desaparición.
Son unas instituciones totalmente vinculadas con nuestro tejido foral. Son las instituciones que resuelven nuestra forma de poblamiento de gran parte de la provincia y que es necesario mantener. Nosotros apostamos firmemente por el mantenimiento de los concejos.
Zárate reconoce, no obstante, que el anteproyecto de esa ley es ambiguo y que no aclara lo suficiente si las realidades forales como la alavesa quedan fuera de su ámbito de aplicación.
Acuerdo entre el Gobierno Vasco y las diputaciones para el reparto del déficit. 30 millones de euros que llegan para inversiones y de las que hoy hemos querido conocer más detalles. A falta de las unidades de Zuya y Legutiano, se completará el parque de bomberos en Álava y para asfaltado de 40 carreteras secundarias se dedicarán 6 millones de euros. Álvaro Fernández.
A finales de año entrará en funcionamiento la unidad contra incendios de Campezo. Mientras tanto, en 2014 será realidad su Villavide, el parque central del territorio alavés. El 1.800.000 euros llegados de ese reparto del déficit tienen la culpa. En él se van a instalar los servicios forestales, los de carreteras y también un servicio de Osakidecha con ambulancia para 24 horas. El diputado de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo, explicaba en Radio Vitoria el porqué de su ubicación en Anclares.
La ubicación de su Villavide nos permite llegar muy rápido tanto a los accidentes de tráfico de la Nacional 1 en el trámite en el tramo de Miranda-Vitoria, incluso en la AP68, y luego acercarnos más al resto de las zonas no cubiertas en este momento con la celeridad que queremos tener, que están perfectamente seguras y perfectamente cubiertas, pero la idea es ir mejorando el servicio poco a poco.
Por otro lado, casi 6 millones de euros van a ser empleados en la mejora de pavimento de 40 carreteras de la red de Álava, 10 de ellas de carácter comarcal y las otras 30 locales y vecinales. Una inversión que tiene doble objetivo. Alicia Ruiz de Infante, diputada de Obras Públicas.
Consideramos que, es una inversión que incide mucho en la promoción, creación de riqueza, promoción de empleo, porque las empresas van a poder contratar a un número importante de trabajadores para que realicen esos trabajos y sobre todo que estamos realizando una inversión que incide sobremanera en la seguridad vial.
Finalmente, 1.400.000 euros serán destinados a la instalación de nuevos colectores en la Rioja Alavesa, en concreto en Baños de Ebro, Villanueva de Álava y Samaniego.
Cuarto tema de portada, esta tarde a las 7 y en la Plaza de Correos, afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas, llaman mediante las redes sociales a una concentración en la que piden al Banco de España que obligue a las entidades a eliminar dicha cláusula y que devuelvan todo el dinero cobrado indebidamente de las hipotecas. Alberto Ortiz de Guinea.
La cláusula suelo es esa que aparece en los préstamos hipotecarios y que establece cuál es el tipo mínimo de interés que se abona en cada una de las cuotas en las que se va devolviendo el dinero a la entidad bancaria. Este tipo de cláusulas lo que provoca es que en las ocasiones en las que el índice de referencia utilizado, normalmente el Euribor, cae por debajo de lo establecido en esa cláusula suelo, el cliente no se beneficia de esa bajada. En mayo, la Sala Primera del Tribunal Supremo ya declaró abusivas este tipo de cláusulas en tres entidades bancarias, BBVA, Nova Galicia y Caja Jamar, pero esta decisión judicial solo afecta a estas tres entidades. Por eso, los convocantes de la concentración de hoy exigen que sea el Banco de España el que obligue a todas a eliminar la cláusula suelo y a devolver el dinero cobrado indebidamente. Lorena Barroso es una afectada por este tipo de cláusula.
La eliminación de esa cláusula porque es abusiva. Los bancos no informaban de que existía esta cláusula. La oferta vinculante que hay que entregar obligatoriamente antes de la firma de las escrituras no se estaba entregando. Entonces no sabías qué era, no sabías lo que te estaban aplicando, no has tenido tiempo para revisar antes esas condiciones y por eso denunciamos que es abusivo y que la tienen que eliminar.
La concentración tendrá lugar en Gasteiz, en la Plaza de Correos, a las 7 de esta tarde. Al mismo tiempo, convocados a través de redes sociales, el boca a boca y por grupos de afectados, se producirán concentraciones de este tipo en todo el estado.
Ahora
Ahora en el Ayuntamiento hay reunión de Tuvisa, donde por cierto se habla de que a partir del próximo lunes entran en vigor los nuevos horarios y paradas en las líneas de los polígonos industriales. En términos generales se retrasa el último servicio, el de la noche, desde Betoño, Gamarra, Ligobeo y Astelleta, y se cambia la frecuencia de los sábados. Además, habrá un nuevo servicio a Ligobeo, Astelleta, Mayoristas, Mercedes-Benz y Jundiz desde los barrios de Elejalde y Borín-Vizcarra. Además, junto a lo dicho, el Ayuntamiento va a conceder subvenciones a los estudiantes para que el abono mensual les salga más barato. Pasará a costar de 29 a 20 euros. Quienes estén interesados deben hacer la solicitud en las oficinas municipales a partir del 1 de octubre. Se recuerda además que los alumnos que tengan una beca del Gobierno Vasco por renta baja solo tendrán que pagar 12 euros al mes. De Tuvisa a Envisa, en lo que llevamos de años se ha producido la rotura de 22 tuberías de la red en Vitoria-Gasteiz. La mayoría de ellas de fibrocemento, las más antiguas de la ciudad. Edurne Trascastro.
El fibrocemento, la uralita, se utilizaban en la década de los 70. Las tuberías que están hechas de este material tienen vida limitada y dan problemas. De un total de 22 roturas a lo largo y ancho de la ciudad, hasta este mismo mes de septiembre, 13 de ellas son de fibrocemento, el 60%. Los meses en los que más incidencias se han registrado fueron enero y agosto, con 4 roturas cada uno, y las zonas de la ciudad variadas. Comenzábamos el año con problemas en las tuberías de la avenida Gasteiz, más tarde en el barrio del Pilar, en Sansomendi, y la última rotura se produjo el 2 de septiembre en la calle Miguel Mieg 1. En esta ocasión, la causa era la rotura de la boca de riego de una tubería de polietileno. Menos han sido las incidencias en las tuberías de la red de Envisa, que están en otros municipios. Solo se han registrado en 2013 2 casos, el 24 y el 25 de abril en Arrazo Barrundia. La última fue una tubería de Albina. Por cierto, que se va a renovar la red de abastecimiento de agua potable desde Araca hacia Albina, lo que supondrá la retirada de tubería de fundición gris, en total 621 toneladas distribuidas en tubos. El ayuntamiento quiere sacar a la venta toda esta chatarra y obtener al menos 124.000 euros.
Edurne, más sobre las redes de abastecimiento y saneamiento. Sobre estas últimas les avanzamos que se van a renovar en las calles Madre Vedruna, Heraclio Fournier y Cuadrilla de Zuya. También urge reparar el pozo de bombeo de Chuco, según ha sabido Radio Vitoria, porque puede dar problemas. Actuaciones todas ellas que requieren una inversión de más de medio millón de euros.
En 1990 fue construido el pozo de bombeo de Abechuco, que recoge las aguas residuales y pluviales del barrio, del pueblo de Gamarra y también de los cuarteles de Araca. 23 años después no se ha hecho ninguna actuación y urge una reforma integral para que pueda seguir funcionando durante los próximos años. Obras que se deben hacer con tiempo seco, por lo que ahora se plantean unas actuaciones para que no haya fallas durante los próximos meses. Y es que las tuberías de impulsión de las bombas están sueltas y se corre el riesgo de que se desprendan y no se pueda bombear. Se debe invertir 33.000 euros. Mayor cuantía, 537.000 euros son los necesarios para renovar la red de saneamiento de las calles Madre Vedruna, Heraclio Fournier y Cuadrilla de Zuya. Al margen, se ha visto la necesidad de contar con un estudio sobre la seguridad de los embalses del Gorbea, y es que desde hace algunos años el cuerpo de la presa ha presentado una serie de surgencias, algunas de ellas en la carga, presencia que se señala desde Envisa no es alarmante, pero hay que vigilar.
Del agua a las antenas, porque esta mañana EH Bildu ha pedido la comparecencia extraordinaria y urgente del alcalde, otra, por cierto, por las antenas de Ibaiondo. Para el grupo de la izquierda abertzale, Maroto es incapaz de enfrentarse a las operadoras. Quique Fernández de Pinedo.
Primeros de septiembre, el alcalde Javier Maroto aseguró que el problema de las antenas de la radiación de Ibaiondo estaba resuelto y que había exigido, obligado a las operadoras a resolver el problema. Han pasado 20 días y no se ha resuelto, el problema sigue igual. Pueden más los intereses de estas operadoras que la de los ciudadanos.
Y mañana el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y durante el fin de semana acude a París a un encuentro de ciudades napoleónicas. La capital alavesa entra así en ese itinerario cultural y turístico. Por cierto, hablando de turismo, Ana Lasarte esta mañana en el magazine de Radio Vitoria El Mirador ha hablado de un buen mes de agosto. Se ha mostrado crítica con la metodología empleada por el Eustat, que reflejaba un importante descenso de pernoctaciones y turistas en Álava. Por cierto, también confirmado hoy por Basket Tour, y en especial la bajada en la capital, en Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz participará este fin de semana por vez primera en un encuentro de ciudades napoleónicas que se va a celebrar en París. Al mismo nivel que Waterloo o Austerlitz, la delegación alavesa que encabeza el alcalde presentará un balance de los actos programados con motivo del bicentenario de la Batalla de Vitoria. Además, nuestra ciudad se integrará en las que conforman el itinerario europeo de ciudades napoleónicas, que es algo similar a lo que ocurre con el Camino de Santiago. La responsable municipal de turismo, que acudirá también a la cita, se ha referido en Radio Vitoria a los datos de visitantes del pasado verano. Agosto ha sido un buen mes, dice Ana Lasarte, que se ha reunido con técnicos del Instituto Vasco de Estadística del Eustat ante los distintos datos publicados por Eustat y Ayuntamiento.
Estaban muy satisfechos del mes de agosto que habían tenido, con lo cual esa disfunción a mí me sorprendió. Y como me sorprendió, pues bueno, decidí que era conveniente tener una reunión con los responsables del Eustat, la he tenido. Muy amablemente, ellos me han comentado sus puntos de vista de posibles disfunciones que hayan podido surgir a cuenta de los cierres de hoteles que hemos tenido.
Ana Lasarte lo achaca a un cambio de método por parte del Eustat y se ratifica en que agosto ha sido un buen mes turístico en la capital alavesa. Ahora falta, dice, que nos creamos más lo que tenemos.
Presentada la segunda edición de La Noche Verde, el año después de Green Capital. 40 actividades que se centrarán en la tarde-noche del 12 de octubre.
Y entre ellas música, danza, magia, humor o visitas guiadas al casco medieval y al edificio Europa, sin olvidar esa vuelta en bicicleta al Anillo Verde. En definitiva, un amplio programa con el que Vitoria-Gasteiz quiere recordar el éxito que supuso ser elegida Green Capital, Ciudad Verde Europea, hace ahora un año. Recuerdo, pero también compromiso, el de seguir apostando por el medio ambiente y la sostenibilidad. En Noche Verde, que según ha explicado la concejala del área, Idoia Garmendia, buscará atraer turistas también de ciudades vecinas.
Y en ese sentido estamos trabajando también desde el Servicio de Turismo para que los hoteles de la ciudad se sumen a esta iniciativa, se sumen a esta celebración de este día especial para ofrecer pues, para paquetes turísticos atractivos para quienes se acerquen a visitarnos relacionados con ese día.
Y de nuevo en el programa de actos, colaboración de Magia al Día, el Festival de Jazz, la Fundación Catedral Santa María o Gasteizón. Los actos se extenderán durante todo el día y en especial entre las 6:30 de la tarde y la 1 de la madrugada. El presupuesto, 50.000 euros.
Y esta tarde se celebra el Consejo de Accesibilidad. Eguiñaren Eguiñes, colectivo que trabaja en las discapacidades físicas, considera que en estos consejos no se tratan los temas de interés para la ciudadanía. Como ejemplo, la falta de accesibilidad de los palacios Escoriaza, Esquivel o Zulueta.
A juicio de Eguiñaren Eguiñes, en el Consejo de Accesibilidad no se hace seguimiento de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, ya que, por ejemplo, no se ha debatido sobre la ordenanza de tráfico que regula las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad física. Tampoco se da una solución a varias quejas de este colectivo, como el acceso al Palacio Zulueta, sede de la Green Capital, o al de Escoriaza Esquivel, que se promociona desde el Ayuntamiento y alberga eventos importantes. Silvia Podaca, de Eguiñaren Eguiñes.
El Palacio Escoriaza Esquivel, que está siendo promocionado cultural y turísticamente como un referente en la ciudad, pero sin embargo no permite que las personas de movilidad reducida podamos entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues son temas que están en la ciudad y que sin embargo no se tratan.
Queja que ha trasladado al Ministerio de Asuntos Sociales y al Consejo Vasco de Accesibilidad. Insiste en que en el Consejo Gasteiztarra se tendrían que abordar estas cuestiones que cree son boicoteadas por la agenda oficial.
Entramos en un apartado dedicado al comercio. Más de 200 comerciantes están compartiendo a lo largo del día de hoy experiencias en el Europa. La intención, recoger nuevas oportunidades para el sector. Ana García Jimeno.
Jornada dedicada a la promoción del comercio minorista, un día para poner en común experiencias y oportunidades en los locales comerciales. Es la quinta jornada técnica de comercio urbano organizada por el Ayuntamiento Gasteiztarra. Su objetivo, reforzar el sector minorista para intentar reflotar la actual situación económica. Una cita que ha congregado a más de 250 interesados. Tres de ellas son Pilar, Susana y Gloria, profesoras de la UPV.
Tengo especial interés por conocer el impacto de los locales vacíos sobre la ciudad, qué es lo que ocurre y cómo poder plantear alternativas de mejora para paliar los problemas que genera.
Todo lo que sea intentar mejorar la capacidad de actuación de los comercios, pues está bien, un local vacío es una zona muerta.
Además de estar escuchando los temas, también te encuentras con representantes, con personas interesadas que podemos hacer relación para poder aportar algo al pequeño comercio.
Esta mañana sobre la mesa se han puesto nuevos enfoques y también se ha hablado de la responsabilidad de las administraciones públicas para dinamizar estos locales. Por la tarde será el momento de la práctica en el taller de usos no tradicionales para los locales comerciales.
Y hablando de comerciantes, nos trasladamos ahora a una de las plazas céntricas de la ciudad, a la Plaza General Loma. Los comerciantes de dicha plaza, entre la de la Virgen Blanca y el Parque de la Florida, han pedido cita con el alcalde Maroto. Le quieren plantear algunos cambios en dicha plaza, ahora que el equipo de gobierno ha avanzado que intentará mejorar algunas zonas del centro e incluso retirar mobiliario urbano molesto para el comercio. Por eso,
el protagonista del día es
Pedro Ruiz, de la tienda Emilio Ruiz, de Plaza General Loma. Señor Ruiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tres generaciones de la familia Ruiz en ese punto de la ciudad, en comercio textil, y ustedes están preocupados por el estado de la Plaza General Loma. ¿Qué le van a plantear al alcalde?
Bueno, pues le hemos solicitado una cita para comentarle un poco, pues que no estamos de acuerdo cómo está planteada la plaza actualmente, pues que vemos que ponen, pues según les viene, van poniendo contenedores, aparcabicis, nos colocaron en su día un monumento que nos cierra la visión desde la calle General Álava. Entonces, bueno, hacer en el fondo una plaza más urbana, más de que se pueda, más movilidad para que la gente se pueda mover tranquilamente. Pues, nos han acumulado ahí el tranvía también, la parada. Entonces, tenemos muchos obstáculos dentro de la plaza y es lo que no estamos de acuerdo. Queremos que la abra un poco y la haga más peatonal. Pues, por ejemplo, como está la Virgen Blanca o como está la calle Prado, más o menos de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Es lo que quisiéramos que nos...
Quiere, al fin y al cabo, ustedes quieren que sea una prolongación, digamos, de la plaza de la Virgen Blanca, eso camino es del Parque La Florida.
Eso es, sí, porque se ha quedado ahí como un rinconcito y yo creo que todo lo que no cabe en la Virgen Blanca, pues nos lo van metiendo a nosotros, los contenedores, las bicis, tal. Entonces, bueno, pues que sea una continuidad, porque es un paso importante entre la Virgen Blanca, la Florida, la calle General Álava, y es una vía que durante el día la ves y está atascada. O sea, es que han hecho unos pasillos estrechos y, bueno, pues podría ser una plaza que sin el monumento que hay en el centro y sin los obstáculos que hay, pues podría quedar mucho mejor.
¿Y qué hacemos con la escultura de Ibarrola?
Pues hombre, la escultura de Ibarrola, yo creo que hay muchas cosas para poder, que sitios donde puede quedar mejor. Yo creo que aquí, desde luego, la plaza no es su sitio, porque es una
recuerden una que está sobre un jardín, no confunden con la otra escultura.
Eso, sí. Y bueno, pues quitar ese jardín y la escultura, pues ponerla en el mismo Parque de la Florida, al lado del Parlamento, porque es una escultura importante de Ibarrola, y bueno, pues ahí podría quedar cerca del Parlamento bien, o llevarla a Zaramaga, ya que la temática es un poco del mundo obrero y tal. Pues bueno, yo creo que se podría hacer algo más interesante que tenerla ahí donde está, que ni se ha explicado lo que es, ni nadie sabe lo que es, más que es un muro que a nosotros pues nos resta mucha visibilidad de gente pues que nos ocultan nuestros comercios.
¿Cuándo tienen la cita con el alcalde?
Pues el día 30, el lunes.
El lunes, por eso lo tanto. Es. A ver qué respuesta obtienen de Javier Maroto. Estaremos muy atentos porque es un punto neurálgico de la ciudad y una de las zonas que efectivamente, si se ha cambiado Prado, si se ha cambiado Plaza la Virgen Blanca, pues es algo que hay que darle una vuelta y ustedes plantean esa
eso
vuelta.
Eso. A ver si nos hace caso, sí.
Pedro Ruiz, de la tienda Emilio Ruiz, de Plaza General Loma. Muchas gracias.
Vale, gracias a ti.
Araba Gau. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Y si son ustedes cafeteros, en los próximos meses pueden encontrar en el sobre de azúcar el lema Gironean. Forma parte de una campaña del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava para fomentar el uso del euskera en bares y cafeterías. Es la segunda edición de esta campaña y Cafés La Brasileña pretende repartir 1 millón de sobres de azúcar. Escuchan a Pachi Martínez de Mari Horta, que es el jefe del servicio de euskera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
¿Es presentado hoy? Porque creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de poder...
No. Raquel Navarro no es, en este caso, el jefe del servicio de euskera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lo escucharemos en la siguiente edición de informativos aquí en Radio Vitoria, precisamente con Raquel Navarro al frente. Pues si les parece, ahora entramos en la última materia antes en de la cultura, y es que hoy ha presentado Emakunde el 10º Foro para la Igualdad. Más de 100 actividades repartidas por todo Euskadi, que en el caso Alavés llegarán hasta Arkaute, Amurrio, Laudio, Labastide y la capital, Vitoria-Gasteiz. Josune Vélez, de Mendizábal.
Charlas, fotocall, grabaciones al estilo flash mob, reuniones gastronómicas o tertulias literarias son solo algunos de los formatos en los que se darán cita a un centenar de actividades, enmarcadas todas ellas en el Foro de la Igualdad de Emakunde. Bajo el lema La Igualdad, un derecho humano, un beneficio para la ciudad, en el foro participan un total de 80 entidades públicas y privadas con el objetivo de realizar sus iniciativas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo cuenta Socorro Álvarez, coordinadora del Foro para la Igualdad.
Es decir, el abanico de entidades es amplísimo y aquí sí que quiero destacar la incorporación de mujeres procedentes de otras etnias, de otras tierras, como son las mujeres africanas que se han incorporado este año al foro, mujeres de América Latina, de Asia, mujeres musulmanas que han participado en las primaveras árabes de Pakistán y de Yemen, grupos feministas, asociaciones que trabajan a favor de la igualdad en distintos ámbitos.
En su 10ª edición, el Foro de la Igualdad contará con una novedad, una carpa itinerante con el eslogan Iguales Más. Los viandantes que la visiten podrán pegar cubos de polispán en forma de mural, de tal manera que gracias a la colaboración ciudadana se forme un mosaico gigante con 1.800 cubos blancos. Tanto la carpa como las actividades del foro tendrán lugar en 31 localidades vascas a lo largo de todo el mes de octubre. En lo que respecta a Araba, el foro estará presente en Amurrio, Arkaute, Gasteiz, Labastida y Laudio.